Estados Unidos planea aumentar las presiones contra el gobierno cubano por su apoyo al régimen de Venezuela. Presentan en La Habana un manifiesto que reclama la existencia de más de un partido político. La Iglesia Católica en Cuba no ha recibido respuesta a una petición de libertad para el médico Eduardo Cardet. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo visita hoy Panamá. México se prepara para la llegada de una masiva caravana de migrantes hondureños. Y la líder opositora peruana Keiko Fujimori quedó en libertad el miércoles tras permanecer una semana en prisión.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, amigos. Comenzamos ya el recorrido informativo aquí en Radio Martí, perteneciente a esta mañana del jueves 18 de octubre. Les habla Rafael Martínez Sixto. Me acompañan en la información. Así será hasta las 8. Joan Andrés e Ivette Pacheco. El ingeniero de sonido es Teudy Giró. La producción corre a cargo de Maite Rodríguez y en la sala de redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Comenzamos ya. Un alto funcionario del gobierno de Donald Trump afirma que Estados Unidos planea incrementar las presiones contra el régimen castrista por su papel como sostén del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde Washington informa Alejandro Escalona.
Un alto representante de la administración Trump, vinculado al Consejo Nacional de Seguridad, esbozó este miércoles lo que dijo son las estrategias de Washington hacia la región. El gobierno estadounidense pidió que no se identificara públicamente al funcionario, quien afirmó que los países de las Américas deben centrarse en la Carta Democrática Interamericana de 2001 para que la región pueda, citamos, unirse contra los autócratas. El representante oficial aseguró que uno de los objetivos geopolíticos de la Casa Blanca es continuar presionando a Venezuela y a su patrocinador cubano, ya que, citamos, Cuba apoya a Venezuela, no económica, sino políticamente, y mediante un aparato de inteligencia que ayuda al gobierno de Nicolás Maduro a mantenerse en el poder. El funcionario agregó que todas las opciones están sobre la mesa y que las sanciones son una de las herramientas a disposición de Washington y que también hay que maximizar la presión sobre Cuba, diciendo que esto es solo el comienzo, no el final de nuestra campaña de presión, sin dar más detalles. En relación a Nicaragua, indicó que es imperativo que haya elecciones para que el país pueda recuperar la legitimidad política y avanzar hacia la estabilidad económica. Otra de las estrategias delineadas en la conferencia tiene que ver con la forma en la que Estados Unidos quiere contrarrestar la influencia económica y política china en la región. El mayor receptor de préstamos chinos en la región es Venezuela. Venezuela tendrá que encontrar una manera de pagar todos estos préstamos irresponsables de China, aseveró el funcionario, quien añadió que todo el concepto de UNASUR ALBA está en retirada y que hay una oportunidad donde gobiernos como Ecuador estarían tratando de avanzar en la dirección correcta. Finalmente, el alto funcionario de la administración Trump explicó que Estados Unidos ha firmado acuerdos marco con Panamá y Chile para ver cómo pueden superarse los obstáculos en la inversión en energía e infraestructura en esos países. Alejandro Escalona, de Washington.
Y este miércoles se presentó en La Habana el manifiesto Cuba en Plural, que reclama la existencia de más de un partido político y critica el proyecto de la nueva constitución castrista porque considera que vulnera la soberanía.
Cuba en Plural es un manifiesto por la dignidad, la pluralidad y la soberanía ciudadana, porque es el caso de que esta constitución no nació del pueblo, no nació de la ciudadanía, sino nació del partido y luego del Estado, por ese orden. Y por lo tanto no está reflejando lo que debe ser justamente una constitución moderna, que son las propuestas primeras de la ciudadanía, del pueblo, quien tiene la última y la primera palabra en términos de qué debe ser la regla de juego de un país, sobre todo un país que quiere abrirse al mundo y que quiere modernizarse. Y Cuba en Plural acompaña a otras iniciativas poniendo justamente el acento en los artículos 1, 3 y 5. No son los únicos, pero son los que más limitan el ejercicio de la soberanía. Y por lo tanto, pretendemos con este manifiesto que los ciudadanos tengan la oportunidad de convertirlo en un referéndum por la soberanía, y por eso está abierto a la firma ciudadana hasta el 20 de febrero.
El manifiesto Cuba en Plural puede encontrarse en el sitio web change.org y además los 14 voceros designados se despliegan ya por toda la isla para recoger las firmas.
Por otra parte, las autoridades eclesiásticas cubanas no han recibido respuesta acerca de su petición de libertad para el médico Eduardo Cardet, detenido en 2016 frente a su vivienda de Velasco Holguín, tras criticar públicamente al dictador Fidel Castro días después de su muerte. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del obispo Monseñor Emilio Aranguren.
El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba y obispo de la diócesis de Holguín, Emilio Aranguren, no ha recibido respuesta de las autoridades cubanas a su petición de libertad condicional para el prisionero de conciencia Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación.
Las características que él tiene y el tiempo que ya ha cumplido, la valoración de que se le conceda a lo menos la condicional, eso está solicitado, pero no ha habido una respuesta al respecto.
El prelado dijo a Radio Martí que tampoco se le ha otorgado al opositor preso ninguna otra visita familiar desde la que se le permitió en septiembre 4.
Ya yo ahora he solicitado una nueva visita. Se pide a nivel provincial como también en La Habana el interés que yo como obispo tengo de visitar nuevamente a Cardet.
Personalidades, gobiernos y organizaciones internacionales, incluida la ONU, se han manifestado a favor de la libertad del preso político, pero todas las gestiones han resultado infructuosas.
Son dos realidades diferentes desde el punto de vista jurídico, es decir, en el caso de Madariaga, el que lo acusó retiró la acusación, esa fue la expresión que se manifestó y por eso que le dieron la salida. En el caso nuestro, en el caso de Cardet, eso está solicitado, pero no ha habido una respuesta.
La Oficina de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos denunció este miércoles las arbitrariedades en el proceso contra el opositor cubano, un día después del lanzamiento en las Naciones Unidas de la campaña Presos por qué. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En efecto, tal como manifestaba Yolanda Huerga, la Oficina de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado denunció la situación de Cardet. La iniciativa realmente anunciada por la representante ante el Consejo Económico y Social de ese organismo, Kelly Curry, responsabiliza al gobierno cubano por violaciones a los derechos humanos y exige la liberación de todos los presos políticos.
En 2016, agentes de la seguridad del Estado detuvieron a Cardet de forma violenta en su domicilio en Holguín, después de que este criticó abiertamente al régimen cubano en una entrevista.
El líder del Movimiento Cristiano Liberación fue sentenciado a 3 años de cárcel. Sus familiares denuncian que en la prisión ha sido sometido al aislamiento y golpizas y que se le niega una atención médica adecuada.
Y el gobierno español aún no ha decidido si su presidente, Pedro Sánchez, pedirá entrevistarse con opositores cubanos cuando viaje a la isla los días 22 y 23 de noviembre. Así lo dijo el ministro español de Asuntos Exteriores, José Borrell.
Borrell señaló que será una visita completa que tiene en cuenta todos los aspectos de la realidad cubana, pero que no puede anticipar en qué va a consistir porque apenas el gobierno ha empezado a prepararla.
La visita de Sánchez a la isla será la primera de un mandatario español desde la que hiciera en 1986 el también socialista Felipe González.
Y en otro asunto, la presidenta de la Liga Evangélica de Cuba, Álida León Báez, dijo que se espera que más de 500.000 cubanos, dice ella, firmen la petición de las iglesias en contra del matrimonio gay.
La información fue anunciada a Diario de Cuba por el reverendo Moisés de Prada, superintendente de la Iglesia Asambleas de Dios, una promotora de la cruzada contra las uniones legales entre personas del mismo sexo.
Las iglesias evangélicas cubanas están recolectando firmas en contra de una propuesta para reformar la Constitución y que consideran abriría la puerta al matrimonio gay.
El artículo 68 de la nueva Constitución que el régimen quiere imponer redefine el matrimonio como la unión entre dos personas sin especificar el sexo.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son 6:10, emisión de hoy jueves 18 de octubre. De nuevo, viajando el secretario de Estado Mike Pompeo, va a visitar, según se anunciaba en las últimas horas, Ciudad de Panamá. Viaja el 18 de octubre. El 18 de octubre es hoy, ¿no? Bien, pues viaja hoy Pompeo. Se va a reunir con el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta y canciller Isabel de Saint Malo de Alvarado.
Pompeo abordará con ellos asuntos relacionados con la cooperación continua Estados Unidos-Panamá, que incluyen prioridades regionales, la defensa de la democracia en Venezuela y Nicaragua y la lucha contra los narcóticos, el terrorismo y la migración ilegal.
Mañana Pompeo se trasladará a Ciudad de México para entrevistarse con el presidente Enrique Peña Nieto y el nuevo canciller designado de ese país.
En Guatemala, las autoridades detuvieron al ex legislador hondureño Bartolo Fuentes, quien acompañaba una caravana con unos 2.000 migrantes que buscaban o buscan, en definitiva, llegar a México y luego a Estados Unidos.
Algunas organizaciones hondureñas identificaron a Fuentes como organizador del grupo, aunque otros migrantes señalaron que era un participante más.
La Cancillería hondureña aseguró que la gente es atraída a la marcha colectiva con falsas promesas de una visa de tránsito para cruzar México y la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos, poniendo en riesgo la vida de niños, mujeres y ancianos.
En México han estado preparándose para la llegada de esta caravana de inmigrantes hondureños. Advierten allí que no serán detenidos. Tenemos más detalles desde la capital mexicana con Sara Pablo.
Ante el avance de la caravana migrante procedente de Honduras, autoridades mexicanas pusieron en marcha un dispositivo de seguridad. Elementos de la Policía Federal, encabezados por el comisionado Manelich Castilla, reforzaron la seguridad en la zona. Explicó que ante la eventual saturación en los cruces fronterizos, se busca generar las condiciones para salvaguardar los derechos humanos. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, señaló que México no detendrá a los migrantes, aunque la mayoría de quienes integran la caravana no se ajustan a las condiciones establecidas en la ley para reconocerles condición de refugiados.
La política mexicana es de respeto y protección a los derechos humanos. Vamos a proteger a los migrantes, pero tenemos que advertir con mucha claridad que quien los está convocando en este momento, que la tensión en el gobierno norteamericano por su elección intermedia es inmensa, está solamente poniendo en riesgo vida de niños, de mujeres y de personas en vulnerabilidad.
El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, garantizó que habrá libre tránsito en el estado ante la medida anunciada por el Instituto Nacional de Migración y por la Policía Federal de no permitir la entrada a quienes no cumplan con los requisitos de ingreso. El gobernador señaló que se debe promover una política de puertas abiertas, pues México debe tener la cara limpia para exigir el mismo trato para los connacionales que viven en Estados Unidos. Sara Pablo, Ciudad de México.
6:13. El gobierno de los Estados Unidos ha condicionado cualquier reunión entre Donald Trump y el mandatario izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro, a que el gobierno de Venezuela tome medidas hacia el restablecimiento de la democracia.
Si el gobierno de Venezuela desea hablar y conversar con el gobierno de Estados Unidos, necesita mostrarse dispuesto a tomar medidas concretas y reformas democráticas, dijo un alto funcionario.
Caracas debería demostrar que lo que buscan es tener una conversación seria con soluciones hacia el restablecimiento de la democracia en Venezuela, agregó la fuente.
Allí en Venezuela, familiares temen por la vida del diputado opositor venezolano Juan Requesens. Requesens permanece detenido por orden del gobierno de Maduro. Su hermana, Rafaela, se encuentra en Washington para abogar por la situación de los presos políticos en Venezuela. Amplía desde la capital estadounidense, Jorge Agobián.
La activista venezolana Rafaela Requesens, hermana del diputado opositor Juan Requesens, que suma más de 60 días encarcelado por orden del gobierno de ese país, llegó a Washington.
Tuve la oportunidad de hacer las denuncias pertinentes por el caso de mi hermano y de todos los presos políticos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego que incluso se pronunciaron con las medidas cautelares de él. Yo creo que uno tiene que seguir haciendo las presiones necesarias.
Requesens fue detenido el 7 de agosto por presunta participación en un intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Pero en Venezuela, donde la organización Foro Penal contabiliza 237 detenciones arbitrarias, por razones políticas, los familiares temen por su integridad física.
Totalmente, y no solo es mi familia por Juan, es la familia de todos los presos políticos, porque el mensaje cuando meten preso a Juan es un mensaje a la juventud de que si alzamos la voz o nos pueden asesinar o nos meten preso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un plazo de 15 días el pasado 11 de octubre al gobierno de Venezuela para que adopte una medida cautelar para proteger la integridad del diputado Requesens, pero el gobierno no ha dado muestra de reconocerla. Jorge Agobián, Washington.
Y en Perú, la líder opositora Keiko Fujimori quedó en libertad este miércoles tras permanecer una semana en prisión, acusada de un presunto plan para lavar activos durante su campaña presidencial del 2011.
Un juez de la Sala Penal de Apelaciones dispuso la libertad de Fujimori al declarar nula la orden de detención de 10 días dictaminada por otro magistrado de un juzgado de investigación.
Pasamos ahora a Brasil. La Policía Federal ha pedido a la Fiscalía General imputar al presidente Michel Temer y a otras 10 personas, incluyendo su hija, por delitos de corrupción, lavado de dinero y organización delictiva. Detalles con France Press.
La policía de Brasil pidió imputar al presidente Michel Temer por delitos de corrupción, lavado de dinero y organización delictiva. La petición hecha el martes a la Fiscalía General incluye también a otras 10 personas, entre ellas Maristela Temer, hija del mandatario. La policía investigó durante más de un año si el presidente recibió sobornos para emitir un decreto en mayo de 2017 con el objetivo de beneficiar a compañías del sector portuario. El informe solicita el bloqueo de bienes de todos los investigados y una orden de prisión preventiva para 4 de ellos. La Fiscalía debe decidir si formula una denuncia penal, solicita nuevas investigaciones o si pide que el caso sea archivado. El Palacio Presidencial de Planalto, consultado por la AFP, dijo que el presidente no se manifestaría sobre el informe policial. La Corte Suprema requiere la autorización del Congreso para investigar y eventualmente procesar a un presidente. Temer fue denunciado en 2 ocasiones por la Fiscalía el año pasado por corrupción y formación de organización delictiva. En ambos casos, las acusaciones fueron congeladas hasta que concluya su mandato el 1 de enero de 2019. Brasil celebrará su segunda ronda de elecciones presidenciales el 28 de octubre.
Y continuamos en Brasil. El candidato presidencial Jair Bolsonaro dijo el miércoles que la victoria electoral está cerca y ordenó a su equipo a pasar a una fase de control de la campaña para evitar errores y llegar a la meta sin sobresaltos.
Bolsonaro afirmó que su contrincante, Fernando Haddad, no va a ganar 18 millones de votos entre ahora y el domingo, día de la segunda vuelta electoral.
En Haití, decenas de miles de haitianos protestaron en las calles para exigir que los culpables de la supuesta corrupción ocurrida en torno a los fondos del programa Petrocaribe sean llevados ante la justicia.
En varios puntos de la capital hubo neumáticos incendiados y una fuerte presencia de agentes de la policía. Se reportó incluso que la policía disparó municiones vivas contra los manifestantes desarmados.
Y una violenta turba linchó el martes a 2 hombres y una mujer a los que acusaban de robar niños en un confuso episodio ocurrido en una localidad costera de Ecuador. Una crónica de AFP ofrece los detalles.
Un confuso incidente en Ecuador. Una violenta turba linchó el martes a 2 hombres y a una mujer. Las víctimas habían sido detenidas por el supuesto robo de $200 y 2 teléfonos celulares en la localidad costera de Pozorja, donde pobladores los confundieron con ladrones de niños y los atacaron con garrotes y piedras. Los presuntos delincuentes, que se movilizaban en un taxi que fue incendiado, habían sido trasladados a la instalación policial para ser investigados por el robo común. Una autoridad policial aseguró que la turba hizo caso omiso a las explicaciones de los uniformados de que las víctimas estaban arrestadas por el presunto robo a 2 mujeres que estaban con sus hijos y que no había niños robados ni muertos. 3 uniformados resultaron heridos. La ministra del Interior, María Paula Romo, escribió en su cuenta de Twitter que lo sucedido en Pozorja no quedará en la impunidad y agregó que no actuar sobre rumores y terminar con la violencia es tarea de todos.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:20 minutos. Es hora de recibir a Lázaro Domínguez con la información del tiempo. ¿Cómo está usted, señor Domínguez?
Contento de tenerlo de vuelta, Martínezito. hoy cunde la alegría en Radio Martí por su presencia nuevamente.
No es para tanto.
Le voy a decir un chismecito.
A ver, dígame.
Quiero que sepa que su posición estuvo defendida con honor.
Oh, eso lo sabemos. Incluso
muy bueno, muy bueno.
Estamos haciendo otras peticiones también por eso mismo.
Qué bueno. Bueno, Martínezito, persiste una onda tropical sobre el arco de las Antillas Menores, acompañada de un amplio patrón de nublados y lluvias que se extiende sobre las aguas del Caribe Oriental. Sin embargo, por encima de los 10.000 pies de altura, los fuertes vientos del oeste han estado arrastrando la humedad de esta onda sobre las aguas del Atlántico, especialmente en su sector norte. En su sector sur, la onda se muestra muy activa con tormentas eléctricas, las más intensas desde Guadalupe y Martinica hasta las costas de Venezuela. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana tendremos poca nubosidad, pero la tarde estará parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en zonas del interior. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto del litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Son las 6:22 minutos. Continuamos en la información. Crece la presión sobre el gobierno de Arabia Saudita para esclarecer la desaparición de Jamal Khashoggi, colaborador del periódico The Washington Post. Desde la capital de Estados Unidos tenemos la información con Jacopo Luxi.
El caso del periodista saudita desaparecido Jamal Khashoggi, según las autoridades turcas, presuntamente asesinado y desmembrado en el consulado saudita de Estambul, sigue poniendo a Estados Unidos en la disyuntiva entre descubrir la verdad y mantener las relaciones con Arabia Saudita. El secretario de Estado Mike Pompeo viajó a Arabia Saudita y Turquía para obtener informaciones sobre el caso. Mientras tanto, el presidente Trump siguió defendiendo la inocencia de los sauditas y declaró:
él pasó mucho tiempo con el príncipe heredero y tendrá un informe completo. No los estoy encubriendo en absoluto. Dicho esto, Arabia Saudita ha sido un aliado muy importante para nosotros en el Oriente Medio.
Mientras las autoridades sauditas continúan rechazando las acusaciones, las turcas habrían identificado algunos de los 15 individuos que, según ellos, estarían involucrados en la desaparición del columnista del Washington Post. Estas personas parecerían tener vínculos con el príncipe saudita Mohammed bin Salman, la familia real y el Ministerio del Interior del país árabe. Entre tanto, los investigadores turcos, después de registrar el consulado saudita en búsqueda de pruebas, pudieron entrar en la residencia del cónsul en Estambul para proseguir con la investigación. Sin embargo, el diario New York Times cita declaraciones de un alto funcionario turco, el cual habría comunicado detalles macabros del presunto asesinato, así como tortura y descuartizamiento. El presidente Trump declaró que la administración ya pidió acceso a las pruebas en poder de las autoridades turcas. Jacopo Luzzi.
Y pasando a otros temas, un experto de la ONU considera que es necesario un diálogo urgente entre Estados Unidos e Irán para asegurar que las excepciones humanitarias a las sanciones decididas por Washington sean aplicadas adecuadamente.
Expresó su preocupación porque, aunque la mayoría de los regímenes de sanciones incluyen excepciones humanitarias, estas no son muy efectivas.
El presidente Donald Trump decidió en el mes de mayo retirar a Estados Unidos del acuerdo nuclear entre Irán y 6 potencias y volver a imponer sanciones a Irán.
En noviembre entra en vigencia la segunda ronda de sanciones que afecta al Banco Central de Irán y al sector petrolero, vital para la economía del país.
Hoy Henry Llanos se refiere a las especies invasoras, pero ¿de qué nos va a hablar en este sentido? Adelante, Henry.
Esta caña es un matón. Se llama Phragmites. Este invasor europeo ha estado abriéndose camino hacia los humedales en Estados Unidos. Cuando Phragmites se mueve, expulsa casi todo lo demás, dice Cristina Sinkanin, bióloga del Centro de Investigación Ambiental Smithsoniano.
Crece mucho más grande y más rápido que las especies nativas de hierba pantanosa, como la aspartina en la parte trasera aquí, y puede crecer en rodales muy densos y básicamente superar a la hierba nativa del pantano.
Algunas aves no pueden anidar en los densos rodales de Phragmites y los tallos son demasiado duros para que algunas criaturas coman. Las especies invasoras amenazan los ecosistemas costeros de todo el mundo, pero algunas invasoras tienen al menos una cualidad redentora: engullen dióxido de carbono que calienta el planeta. Encontraron que, en general, los que estaban invadidos por especies invasoras contenían alrededor de un 40% más de carbono que los hábitats intactos. Ella dice que esto los tomó por sorpresa.
Pero en este caso parecen estar almacenando carbono más rápido.
La investigación del Instituto Smithsoniano muestra que Phragmites tendrá una ventaja aún mayor sobre las especies nativas a medida que aumenten las temperaturas y los niveles de dióxido de carbono.
Un boxeador se va por encima de un pelotero. Edemio Navas nos explica.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez firmó el contrato más grande en la historia del deporte, con un acuerdo por 365 millones de dólares garantizados por los próximos 11 combates, incluyendo el del próximo día 15 de diciembre en Nueva York ante Rocky Fielden, dejando atrás el de los 325 millones de dólares firmados por 13 años por parte del pelotero de las Grandes Ligas Giancarlo Stanton con el equipo de los Marlins de Miami, aunque ahora milita en la novena de los Yankees de Nueva York. La compañía que firmó al Canelo es DAZN, un canal de televisión estadounidense británico. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche en la segunda jornada, el quinteto de Orlando debutó con victoria al superar al Miami Heat con marcador final de 104 puntos por 101. En los otros encuentros, el quinteto de Milwaukee le ganó al Charlotte 113 por 112, Brooklyn perdió ante el Detroit 103 por 100, Indiana derrotó al Memphis 111 por 83, Nueva York 126 a 107 Atlanta, Cleveland perdió ante el Toronto 116 a 104, mientras que New Orleans logró éxito de 131 a 112 ante el Houston y San Antonio Las Espuelas derrotó 112 a 108 al equipo de Minnesota. El actual campeón Golden State había debutado con victoria en la anterior jornada. Hoy jueves solamente 3 partidos, 8 de la noche, Chicago ante Filadelfia, el Miami Heat ante Washington en Washington y los Lakers de Los Ángeles de LeBron James contra Portland a las 10:30 de la noche. Por último, en las Grandes Ligas de Béisbol, ayer miércoles el pelotero cubano Yasiel Puig disparó sencillo, doble, impulsó una carrera, batea para 308 y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganó 5 por 2 al Milwaukee y gana la serie 3-2 el campeonato de la Liga Nacional, que dará el boleto a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. La victoria fue para el zurdo Clayton Kershaw, ponchó 9 en 7 entradas, donde solamente le conectaron 3 hits y le anotaron una carrera que fue limpia. Lo salvó el holandés Kenley Jansen. Hoy a las 8 de la noche les brindaremos en nuestra emisora el quinto partido de la serie por el título de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí presenta la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este jueves a las 8 p.m. el campeonato de la Liga Americana.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este jueves a las 8 de la noche, el juego por el campeonato de la Liga Americana y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Estamos dando comienzo a la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias a las 6. Estaremos con información reciente acerca de lo que pasa en Cuba, también del resto del mundo, y repasando algunos de los temas informativos que ya hemos dado. Por ejemplo, este anuncio del gobierno de los Estados Unidos de que piensa adoptar nuevas medidas con relación al régimen cubano por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Aquí seguimos. Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La mayoría de las solicitudes de refugio de los cubanos en México están siendo rechazadas. Tal y como asegura la coordinadora del Observatorio de Legislación y Políticas Migratorias del Colegio de la Frontera Norte, es decir, una funcionaria mexicana, que ha dicho que esta situación se torna cada vez más creciente. Habló con nuestra colega Yolanda Huerga, la funcionaria llamada Dolores París.
México rechaza la mayoría de las peticiones de refugio de cubanos, a la par que la mayor parte de los solicitantes procedentes de la isla desisten del trámite, aseguró la especialista Dolores París.
2017, los que concluyeron el procedimiento fueron 153 y de esos solamente 16 fueron reconocidos, 130 los rechazaron.
Las solicitudes de asilo de cubanos en México experimentaron un ascenso notable en 2017.
En el caso de Cuba, en el 2016, solo 43 personas pidieron asilo en México, o sea, refugio. En el 2017 fueron 796 personas, pero de esas personas que pidieron refugio en México, cubanos, 510 abandonaron el procedimiento y 9 desistieron. Esto quiere decir que más del 75% no, una vez que empezó el trámite y que tienen una tarjetita que dice que están solicitando refugio, probablemente se mueven a la frontera norte para pedir asilo en Estados Unidos. Es decir, que los cubanos no se quieren quedar en México.
Con el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, los cubanos se han quedado varados en México.
Les dicen que se tienen que esperar del lado mexicano hasta que los puedan recibir y solamente los reciben si los llevan las autoridades mexicanas.
En caso de no estar regularizados, los migrantes pueden ser deportados a su país de origen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y opositores cubanos agradecen la campaña a favor de los presos políticos que lanzó el gobierno de los Estados Unidos en Naciones Unidas y repudiaron la actitud violenta que mostró el régimen de La Habana. Amado Gil tiene reacciones desde la isla.
La campaña Presos por qué, que el gobierno de los Estados Unidos se llevó a las Naciones Unidas a favor de los presos políticos cubanos y como denuncia las violaciones de los derechos humanos del régimen de La Habana, tiene una vital importancia en la actualidad, según dijo la activista y exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello.
Un poco Cuba estaba olvidada y todo se había concentrado en Venezuela, Nicaragua, y Cuba se había un poco que olvidado por parte de todo el mundo, no solo de los Estados Unidos. Entonces yo creo que es importantísimo que haya sucedido este evento.
Una campaña que antes de ser lanzada ya tuvo frutos, dijo desde Santiago de Cuba el director ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García.
Es importantísimo evento, que mucho agradecemos lo que estamos luchando por la libertad y la democracia en Cuba y estemos dentro o fuera del país. El primer resultado positivo es que el régimen liberó a Tomás Núñez Madariaga porque no quería que entre las banderas y se levantasen allí en defensa de los presos políticos, y tuviese el caso de Tomás, que se ha documentado también y que no es único. Es el caso de decenas, de centenares de presos políticos.
Ambos expresos políticos repudiaron la actitud de la delegación cubana, que actuó, como se dijo en el evento, al estilo de cómo reprimen en Cuba.
Como bien dijo González Raga, que lo que hacen allí no es nada con lo que hacen aquí. Si ese comportamiento chusma, vulgar...
No podíamos esperar otra cosa del comportamiento de la delegación cubana. El perro ladra y cada animal, cada fiera tiene un rugido característico, y ese es el sonido, ¿no?, que caracteriza a estos individuos que sirven a una infame tiranía.
La campaña Presos por qué se lanzó desde la sede del Consejo Económico y Social de la ONU en Nueva York. Amado Gil, Radio Martí.
Y luego del comportamiento incivilizado de la delegación cubana de gritar y hacer ruido intentando sabotear el evento estadounidense en Naciones Unidas titulado Presos por qué, Estefan Dujarric, vocero de la Secretaría de la ONU, se expresó sobre estos hechos. Desde Nueva York nos informa Carmen María Rodríguez.
Así se manifestó el portavoz de Antonio Guterres, secretario general de la ONU.
Rules for holding public meetings in the UN are public. They have to be consistent with the purposes and principles of the UN, that it be non-commercial.
Las reuniones públicas en la ONU son públicas y tienen que ser consistentes con los propósitos y principios de Naciones Unidas. Su naturaleza debe de ser no comercial, y ese encuentro claramente no era comercial, tal como lo certificó la misión permanente de Estados Unidos. La misión que convoca el encuentro tiene que certificar que el encuentro refleja además los principios de la ONU.
The sponsoring mission in any meeting is responsible for the content and conduct of the meeting. I mean, we saw what happened. I will leave it at that.
La misión que convoca el evento es responsable por la manera en que se conduce el encuentro. Bueno, ustedes vieron lo que ocurrió y lo voy a dejar ahí. El martes, la embajadora estadounidense Kelly Curry afirmó a la prensa que jamás en su vida había visto diplomáticos comportarse de tal manera, y calificó como thuggish o matón el comportamiento de la delegación cubana. La embajadora Curry dijo que estos representantes de Cuba debieran sentir vergüenza por la manera en que se comportaron. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en Cuba, la educación va en picada. Los profesores reciben salarios por debajo de la media, muchos de ellos abandonan la profesión. Esto pasa también con otras especialidades, por ejemplo, médicos, ingenieros. Bueno, abandonan la profesión algunos, o llegan incluso a vender exámenes finales para subsistir. Yoandy Castañeda tiene la información.
Según un artículo del portal CiberCuba, hacerle las tesis de graduación a los futuros profesionales cubanos, vender sus horas institucionales de internet, incursionar en el cuentapropismo o tratar de obtener una beca o trabajo en el exterior son algunas de las soluciones que utilizan los profesores universitarios cubanos para sortear el asfixiante artículo 30 del actual Código del Trabajo, que les impide practicar el pluriempleo tan necesario en la isla para aquellos que buscan sobrevivir. CiberCuba añade que los profesores universitarios son de los pocos profesionales en la isla que hoy tienen acceso a internet, y muchos venden sus horas a precios más bajos de los del monopolio castrista Etexa, y con ello se buscan un dinero extra. Un usuario asegura que compra la hora a 50 centavos CUC.
Seguiremos con estos problemas y seguirán agravando si el Ministerio de Educación no le implementa otras alternativas que estimulen al sector de la educación.
Los profesores en Cuba tienen un salario para muchos indecoroso, y por ello existe un éxodo de la profesión, lo que arroja un marcado déficit de profesionales en este sector y ha hecho que el régimen implemente los llamados planes emergentes, que en solo meses coloca a un joven a impartir materias que ni siquiera domina, lo que directamente representa un deterioro en la educación.
Por lo menos los de secundaria están que dan matemática, español, sin ser licenciado, sin ser nada.
Los profesores que hoy en día están ejerciendo, por ejemplo, es que no le queda otra opción.
Hacer las tesis de graduación de los futuros profesionales cubanos es otra de las búsquedas de los docentes. CiberCuba cita a una profesora que cobra 150 CUC por hacer una tesis de licenciatura y 250 por una de maestría. Otros tienen que trabajar en bares y paladares particulares, y en un solo fin de semana de meseros pueden ganarse el equivalente de su salario mensual como profesores. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Son exactamente las 6:40. Cuba en las redes. Las publicaciones en las redes sociales con opiniones ciudadanas contra el régimen comunista molestan a las autoridades, que para frenarlas apelan a la amenaza directa contra los implicados en las denuncias expuestas en Twitter, en Facebook, en YouTube. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El activista Juan Alberto de la Nuez publicó hace 2 semanas imágenes de la dura vida de los presos que trabajan en la producción de carbón vegetal en la zona de Horquita, provincia de Cienfuegos, y en represalia las autoridades castigaron al preso político Alejandro Morales, que estaba en ese campamento de trabajo.
Alejandro Morales fue trasladado del Inglesito, lugar en el cual elaboraba carbón vegetal de Marabú, hacia el centro del campamento de San Rafael, por orden de la dirección de la prisión provincial.
Juan Alberto de la Nuez, que realizó la investigación en el campamento y luego publicó varias fotos en su perfil de Facebook, cree que las acciones contra el preso político Morales buscan crear rupturas entre ambos activistas del movimiento ciudadano Reflexión y Reconciliación.
Ellos tienen conocimiento de que las fotos las tomé yo, que ningún preso no tiene nada que ver con la foto. Ellos lo que están intentando es que Alejandro, molesto conmigo, se distanciara de mí.
También las publicaciones en Facebook molestaron a las autoridades en la provincia de Holguín, aseguró el activista Fernando Rodríguez Vargas, residente en El Purio, municipio de Mayarí, quien recibió amenazas severas la pasada semana.
Que no visitara mal perfil y que las consecuencias van a ser fatales, que yo soy un hombre viejo y enfermo.
El activista de la Unión Sindical Cristiana de Cuba dijo que las amenazas no lo limitarán a seguir expresándose libremente y a defender los derechos en su territorio.
Yo he estado publicando y teniendo libertad, los derechos humanos. Ellos no quieren que yo haga eso. Ellos quieren que, no sé, las redes sociales son libres.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:42. En la noticia en perspectiva regresamos al tema de la chusmería de la delegación castrista en la presentación en Naciones Unidas de un informe sobre el uso por el régimen de La Habana del sistema penal para criminalizar a los disidentes. Por supuesto, no es lo mismo la chusmería que uno puede encontrarse en las calles de La Habana u otras ciudades a la chusmería en un recinto diplomático donde hay que comportarse como tal. Tomás Cardoso informa.
Bueno, como cubanas, ¿cómo ves toda esta chusmería que ocurría en Naciones Unidas? No le permitían ni a los funcionarios ni a las personalidades denunciar todo lo que ocurre en Cuba, entre las cuales tú eres una de las víctimas.
Bueno, eso es típico del castrismo, es lo que hemos visto en todos los eventos, esta chusmería, este barriotelismo que no representa a los cubanos, representa a la dictadura. Esto es para tratar de evitar que la verdad sea conocida por el mundo, y tienen este comportamiento indisciplinado que no es compatible con lo correcto. Este show que monta el castrismo es totalmente tergiversado por la prensa oficialista. Aquí ellos en la prensa oficialista muestran un espectáculo que no tiene nada que ver con esta ridiculez, estos papelazos que ellos van a hacer.
Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana. Moisés, penoso todo lo que acaba de ocurrir ahí en Nueva York, en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. Turbas castristas, simpatizantes nicaragüenses y venezolanos, boicoteando lo que allí se denunciaba sobre las violaciones y el uso de las leyes cubanas para llevar a prisión a opositores políticos. ¿Qué te pareció todo esto?
Bueno, es una vez más que utilizan la diplomacia de trapos sucios y todas esas cosas indignas que acostumbran a hacer porque les faltan argumentos. Se han quedado sin argumentos y entonces apelan, como dijo Martí, cuando se va más allá de la razón para defender algo, es porque no se encuentra dentro de la razón manera de defenderlo. Y eso es lo que estamos viviendo.
Alberto Méndez Castillo, toda la manipulación de las turbas castristas ahí en Nueva York, molestos por esto que está ocurriendo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, denunciando los ejemplos, cómo se usa el delito ficticio con propósitos políticos para intentar callar a la oposición.
Los que estaban allí bien lo dijeron, que es un reflejo de lo que enfrentamos acá en Cuba. Así es que, bueno, allá en Nueva York pues pudieron percatarse lo que cotidianamente, por ejemplo, sufren las damas de blanco.
¿Quién ganó y quién perdió?
Incuestionablemente perdió el castrismo y mostró allí su cara poco ética, porque sencillamente si él hubiera mandado allí a determinados embajadores, digamos, ciudadanos o de su propio cuerpo diplomático, y hubiera participado del debate, y hubiera mostrado eso, pero no. La chusmería es muy propia de estas personas y como mejor se puede ver es en el grado de deterioro moral que tiene al pueblo cubano, dejan muy poco que desear desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Así que sí, mostraron su cara allá en Nueva York, que es la ciudad del mundo.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El ministro de Comunicación de Venezuela informó la captura de otras tres personas, entre ellas un coronel retirado de la aviación, por el supuesto atentado en agosto al presidente Nicolás Maduro.
San Salvador. Más de 100 migrantes de Honduras en camino a Estados Unidos aguardan en la frontera salvadoreña, a donde llegaron este miércoles junto a otros hondureños que lograron pasar el control migratorio.
Guatemala. La fiscal María Consuelo Porras instó al presidente del país, Jimmy Morales, a que ordene la renovación de las visas del personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Europa.
Bruselas. Los líderes de la Unión Europea iniciaron hoy la segunda jornada consecutiva de la cumbre en Bruselas, en la que se centrarán en las políticas de inmigración y en la reforma de la eurozona.
París. El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, anunció que no participará en el foro económico en Arabia Saudita de la próxima semana por la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi.
Londres. La primera ministra británica, Theresa May, admite que la separación de la Unión Europea tardará unos meses para garantizar que no habrá una frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Asia.
Singapur. El secretario de Estado norteamericano, Jim Mattis, sostuvo conversaciones de alto nivel con su homólogo chino en un esfuerzo para forjar relaciones militares más estables entre China y Estados Unidos.
Taipei. Taiwán quiere invitar este año al jefe de la Asociación para las Relaciones a través del Estrecho de Formos, organismo chino encargado de negociar con la isla a fin de reactivar el diálogo con la parte continental.
Praga. 5 soldados checos resultaron heridos en un atentado con bomba cerca de la base militar afgana de Bagram, al norte de Kabul. Oriente Medio.
Estambul. La policía turca terminó esta madrugada el registro de la residencia del cónsul saudita en Estambul dentro de la investigación por la desaparición del periodista opositor saudita Jamal Khashoggi.
Jerusalén. Las iglesias católicas pidieron a Israel más reacción ante la profanación de un cementerio en el oeste de Jerusalén y dijo que esos actos criminales se han repetido varias veces en los últimos años.
Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, agradeció el trabajo de su enviado para Siria, Stefan de Mistura, que dejará el puesto en noviembre y anunció que buscará pronto un sustituto. Son las 6:49. Tenemos de nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martinecito. Otra onda tropical. Esta se muestra muy activa desde La Española hacia el sur, sobre la región central del Caribe, y llega hasta las vecindades de La Guajira. Esta onda tropical se está moviendo al oeste a 20 kilómetros por hora y las tormentas eléctricas más intensas se muestran en las imágenes de los satélites cerca de la costa sur de la República Dominicana. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana tendremos poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en zonas del interior.
Será una tarde calurosa con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto del litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martín, insisto, el estado del tiempo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario anterior compartía con mis oyentes allá en la isla cómo la revolución y los comunistas, todavía agazapados, comenzaron a desfigurar la realidad de lo que era la sociedad cubana en todos los aspectos antes de la revolución. El objetivo era presentar a Cuba como una especie de burdel manejado por los Estados Unidos, que además ejercía el control de todas las actividades del país, y los cubanos éramos una especie de criados de las empresas norteamericanas. Los comunistas no querían que el pueblo supiera que solo el 14% del capital total invertido en la isla era norteamericano. No querían que ustedes supieran que en el 1958 los bienes de la industria azucarera, centrales, maquinarias, camiones, colonias de caña y toda aquella infraestructura era un 62% propiedad de cubanos. Lo que sí no sabía, en cifras la población en general, era la posición que ocupaba Cuba en el mundo con relación al resto de los países. Así, por ejemplo, en el 1958 Cuba tenía un médico por cada 980 habitantes, superada solamente en América por Argentina, que tenía entonces uno por cada 760, y Uruguay uno por cada 860 habitantes. Estos datos se encuentran en el Anuario Estadístico de las Naciones Unidas de esa época. También teníamos ese año, 1958, una población de 6.630.921 habitantes, y teníamos 35.000 camas de hospital, lo que hacía un promedio de una cama por cada 190 habitantes. Esta cifra excedía en aquellos tiempos la meta de los países desarrollados, que era el de 200 personas por cama de hospital. Toda esta información, la policía política la hizo desaparecer de las bibliotecas, y como la mayoría de la población no consultaba esas estadísticas, la revolución se aprovechó de eso para mentirles, para alterar la realidad cubana antes de la llegada de la dictadura. La mayoría de los cubanos hoy, después de 6 décadas de desinformación y manipulación, no saben que en Cuba existían 6 hospitales generales, uno en cada una de las 6 capitales de las provincias que existían. Y en todos los pueblos había lo que se llamaban entonces las casas de socorro. A ellas, al igual que a los hospitales provinciales, se podía acudir sin ningún trámite, sin ninguna indicación de nadie, sin tener que identificarse siquiera, porque en aquella época no existía carnet de identidad ni nada parecido. En las casas de socorro había un médico y si un ciudadano cualquiera estaba enfermo, con gripe, por ejemplo, iba allí, el médico lo consultaba, le recetaba lo que necesitaba, antibióticos, jarabes, etcétera, y la casa de socorro tenía su propia farmacia, donde le daban la medicina y todo absolutamente gratis. Si tenías que extraerte una pieza, allí estaba el dentista, también absolutamente gratis. Los hospitales provinciales, lo mismo, el ciudadano no tenía que pagar un solo centavo y recibía todo tipo de asistencia, intervenciones, medicina, rayos X, laboratorio, etcétera, etcétera. Y todo gratis. Y no tenía que llevar la ropa de cama, ni tenía que llevar el jabón, ni papel sanitario, ni toalla, ni ser un trabajador de vanguardia. Solamente ser cubano y estar enfermo. En mi próximo comentario seguiré hablándoles de lo que la revolución les ha ocultado a ustedes por décadas.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cinco por dos terminó el juego en el que los Dodgers ganaron a los Cerveceros de Milwaukee. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero cubano Yasiel Puig ayer se fue con un sencillo, un doble, impulsó una carrera, batea para 308 y cooperó a que su equipo de los Dodgers de Los Ángeles derrotara con marcador final de 5-2 a los Cerveceros de Milwaukee y gana la serie 3-2 por el campeonato de la Liga Nacional, que dará el boleto a la Serie Mundial, lo que quiere decir de que el equipo de los Dodgers necesita solamente un éxito para estar por segundo año consecutivo en la Serie Mundial. En este partido, por el equipo de los Dodgers, el cubano boricua Kiki Hernández se fue de 2-0, mientras que por la novena de los Cerveceros de Milwaukee, Lorenzo Cain, el hombre proa, se fue de 4-2 con una impulsada y Granderson de 1-1 con una carrera impulsada. Lo salvó Kenley Jansen, su número 2. La victoria fue para Clayton Kershaw, su primer éxito en esta serie por el título de la Liga Nacional. Ahora de por vida en postemporadas, Clayton Kershaw acumula 9 victorias con 8 derrotas. De por vida en Grandes Ligas, ha ganado 153 partidos y ha perdido solamente 69, con un promedio increíble, 2.39. Clayton, en 2.096 entradas, ha ponchado un total de 2.275 bateadores, o sea, más de un ponche por inning lanzado. Y el combate por el campeonato semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo entre el ruso Dmitry Bivol y el canadiense de origen haitiano Jean Pascal se efectuará el próximo 24 de noviembre en Atlantic City y será transmitido en vivo por la cadena de televisión HBO, HBO, cadena que se va a despedir del boxeo a partir del año 2019. Bivol se mantiene invicto en 14 peleas, de las cuales ganó 11 por la vía rápida, incluyendo una victoria este año por nocaut en el 12 round ante el cubano de Guantánamo, Sullivan Barrera. En el caso de Pascal, tiene récord de 33 victorias con 5 derrotas. Por último, en la Liga Profesional de Fútbol de España, mañana viernes el Celta Vigo jugará contra el Alavés y el sábado 4 encuentros. A las 7 de la mañana, hora de Cuba, Real Madrid jugará contra el Levante. A las 10:15, el Leganés contra el Valencia. Villarreal jugará contra el Atlético de Madrid, 12:30, hora de Cuba. Y a las 2:45 de la tarde, hora de Cuba, este sábado, Sevilla jugará contra Barcelona. Sevilla está en primer lugar con 16 puntos, por 15 los 11 de Barcelona y Atlético de Madrid. El Real Madrid ya tiene 14 puntos. Mis amigos, les recuerdo de que hoy jueves a las 11 de la mañana podrán escuchar en el programa de González Esteva la historia del béisbol cubano en su continuación. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Reemplazar la carne con productos proteicos de origen vegetal, esa es la propuesta que están haciendo en California. Claro, en muchos lugares se preguntan, ¿dónde está la carne y dónde están los productos proteicos de origen vegetal? Miguel Ángel Rivera informa.
Renunciar a las hamburguesas para salvar el planeta es el mensaje de los científicos. Un importante estudio dice que las personas deberían pasar a dietas basadas en plantas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en más de la mitad. Pero todavía puedes disfrutar de estas hamburguesas. No contienen carne, pero se ven, huelen y saben a gusto.
Pedirle a la gente que cambie de bistec a tofu no tendrá éxito, pero pedirle a la gente que cambie de una hamburguesa a una hamburguesa y simplemente el origen es diferente. diferente, pero la composición es la misma, tendrá éxito.
Ethan Brown es el presidente fundador de Beyond Meat, una de dos compañías californianas que pretenden persuadir a los carnívoros para que coman alternativas basadas en plantas. Toma los componentes de la carne, proteínas, grasas, agua y minerales de otras fuentes, y usan proteínas vegetales para reproducir el sabor de una hamburguesa de carne. Patrick O'Reilly es el presidente fundador de la otra empresa, Impossible Foods.
Es el ingrediente mágico en la carne de los animales. Es lo que hace que la carne de los animales tenga un sabor diferente a todo lo demás. Y es el ingrediente mágico en nuestra hamburguesa para el sabor.
Las innovaciones en alimentos han ganado a las compañías el premio Campeones de la Tierra de Naciones Unidas.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos planea aumentar las presiones contra el régimen cubano por su apoyo al gobierno de Venezuela. Este será el asunto que estará presente en el tema del día en conversación con el periodista Rolando Cartaya. Presionan a activista en las dunas para que deje de albergar en su casa a otros dos opositores. México rechaza la mayoría de las solicitudes de refugio de los cubanos. Detienen en Venezuela a otras tres personas, entre ellos un coronel retirado, en relación con el atentado a Nicolás Maduro, y acusan al presidente de Brasil, Michel Temer, de asociación para delinquir, corrupción y lavado de dinero.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01, Radio Martí Noticias a las 6. Nuestro amanecer informativo aquí en Radio Martí. En la sala de redacción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. La producción corre a cargo de Maite Rodríguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. Y aquí en la presentación de las informaciones, Ibé Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Comenzamos ya con las noticias. El activista Walter Martínez Sánchez, coordinador municipal del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, en la ciudad de Las Tunas, fue arrestado y presionado para que deje de albergar en su casa a otros dos opositores. Wendy Castillo, activista del FANTU, recordó que también Irenaldo Sosa Báez y su esposa Yadira Puerto Cruz han sido víctimas de acoso por desarrollar la campaña denominada Apunta No. La campaña busca el rechazo de la población a la propuesta de constitución del régimen cubano.
El militante del FANTU, Walter Martínez Sánchez, fue arrestado por la policía y llevado a la tercera unidad de Las Tunas. Ahí está esperando la seguridad del Estado, donde lo amenazaron porque él había albergado a Irenaldo Sosa Báez, otro militante del FANTU, y a su esposa Yadira Puerto. Ahí fue amenazado que si él seguía, prestándole su vivienda, le podía suceder algo a su familia. Entonces Walter le respondió que él era un cristiano evangélico y que él no podía lanzar a sus hermanos a la calle, y los oficiales de seguridad estado de muchas amenazas. Como 3 semanas que Irenaldo Sosa Báez y su esposa estaban alquilados en una casa. La seguridad del Estado presionó a los dueños para que los botara del alquiler porque Irenaldo estaba junto con su esposa divulgando el programa de Apunta No, que está llevando ahora el FANTU. Entonces ellos se quedaron sin casa y fue cuando Walter le brindó la del.
Y activistas del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, víctimas de intromisiones e intervenciones de sus perfiles en redes sociales, deciden enfocar sus actividades a favor de los presos políticos en la isla. Así lo expresó a Radio Martí el opositor y expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes.
ante la ridícula persistencia de la dictadura en mantener hackeada y secuestrada nuestras cuentas, nuestros perfiles, todo el mío personal, el de Antonio Resistencia, el de Resistencia Placeteña, de Janis Corral del Río, el de Alexei Resistencia, de Alexei Mora Montalvo, ante la persistencia de seguir hackeando, ocupando, borrando nuestros canales de YouTube y colocando ahí los videos de régimen, nosotros coherentemente hemos decidido poner eso en segundo plano y concentrarnos en nuestro activismo, concentrarnos en nuestro trabajo, porque creemos que además de que el régimen lo hace para confundir, también lo hace para desenfocarnos, para desviar la atención, para ocupar el poco tiempo que disponemos en estar contestando y en estar reaccionando ante lo que ellos hacen. Y en las próximas horas vamos a lanzar una campaña relacionada con el presidio político. Esa es nuestra posición. Vamos a seguir denunciando el hackeo, pero más nos vamos a enfocar en nuestro activismo, en nuestro trabajo, en denunciar a la dictadura y en la solidaridad con los hermanos en cualquier parte del país que se encuentre.
La mayoría de las solicitudes de refugio de los cubanos en México son rechazadas, tal y como asegura la coordinadora del Observatorio de Legislación y Políticas Migratorias del Colegio de la Frontera Norte, Dolores París, que habló con nuestra colega Yolanda Huerga.
México rechaza la mayoría de las peticiones de refugio de cubanos, a la par que la mayor parte de los solicitantes procedentes de la isla desisten del trámite, aseguró la especialista Dolores París.
2017, los que concluyeron el procedimiento fueron 153 y de esos solamente 16 fueron reconocidos, 130 los rechazaron.
Las solicitudes de asilo de cubanos en México experimentaron un ascenso notable en 2017.
En el caso de Cuba, en el 2016, solo 43 personas pidieron asilo en México, o sea, refugio. En el 2017 fueron 796 personas, pero de esas personas que pidieron refugio en México, cubanos, 510 abandonaron el procedimiento y 9 desistieron. Esto quiere decir que más del 75% no, una vez que empezó el trámite y que tienen una tarjetita que dice que están solicitando refugio, probablemente se mueven a la frontera norte para pedir asilo en Estados Unidos. Es decir, que los cubanos no se quieren quedar en México.
Con el endurecimiento de la política migratoria de Estados Unidos, los cubanos se han quedado varados en México.
Les dicen que se tienen que esperar del lado mexicano hasta que los puedan recibir y solamente los reciben si los llevan las autoridades mexicanas.
En caso de no estar regularizados, los migrantes pueden ser deportados a su país de origen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Son las 7:06 minutos. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro informa que otras 3 personas, entre ellos el coronel retirado de la aviación Rafael Ernesto Díaz Cuello, han sido detenidos en relación con el fallido atentado de agosto que sufrió Nicolás Maduro.
Díaz Cuello fue detenido porque estaba pasando información confidencial y estratégica de Venezuela a Colombia, indicó el ministro de Comunicación venezolano, Jorge Rodríguez.
Los otros 2 detenidos fueron identificados como Wilder Anderson Vázquez Velázquez, alias Capo, y Oswaldo Gabriel Castillo Lunar, alias El Capi.
El régimen de Maduro, entre tanto, excluye el dólar estadounidense de las operaciones comerciales como parte de su programa de recuperación económica. Detalles desde Caracas, en la voz de Aymara Lorenzo.
Tarek El Aissami, vicepresidente del área económica del régimen de Maduro, anunció que Venezuela no hará más operaciones en dólar estadounidense.
A partir de ahora, las subastas del DICOM, los créditos que entregue el sistema financiero nacional, van a ser o va a ser en euros, yuanes o cualquier otra moneda convertible.
También anunció que los créditos serán ofrecidos en divisas y serán subastados 2,000 millones de euros. Fede Cámaras, el gremio empresarial privado, insiste en que las medidas del gobierno no atacan las causas de la crisis que vive Venezuela.
Y nuestros principales socios comerciales siguen estando en los Estados Unidos. Lo único que originará es el aumento de los costos transaccionales. De igual manera, aumenta el encaje legal en la banca, lo que va a afectar fuertemente la disponibilidad de créditos.
Pero además se espera que el gobernante Maduro anuncie el aumento del precio del combustible, hasta ahora el más barato del mundo. Una medida que, según analistas, es necesaria, pero que puede ser el detonante para que agudice el conflicto social. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Mientras tanto, el secretario de Estado, Mike Pompeo, viaja por 48 horas a Panamá y México para tratar temas bilaterales y defender la democracia en Nicaragua y Venezuela. Más detalles con Alejandro Escalona.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, viajará a Panamá y México los días 18 y 19 de octubre. Un alto funcionario del Departamento de Estado dijo en conferencia telefónica que Pompeo se reunirá con el presidente Juan Carlos Varela y la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, Isabel Saenmalo, en Ciudad de Panamá. Durante los encuentros, Pompeo discutirá la colaboración entre Estados Unidos y Panamá en la lucha antidrogas, contraterrorismo y la inmigración ilegal. El secretario también expresará su apoyo a la democracia en Nicaragua y Venezuela. El alto funcionario del Departamento de Estado dijo que el viaje del secretario Pompeo a Panamá coincide con la misión del buque hospital Comfort, que pasará por el canal. Comfort se encuentra en tránsito para brindar asistencia médica en Ecuador, Perú, Colombia y Honduras, incluyendo además potencialmente a venezolanos que han huido de la crisis en su país. Luego de Panamá, el secretario Pompeo viajará a Ciudad de México, donde el viernes se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Exteriores Luis Videgaray. El diplomático estadounidense reiterará el compromiso de Washington de cooperar con la administración del presidente Peña Nieto en las semanas restantes y a partir del 1 de diciembre, cuando comience el gobierno entrante del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Además, probablemente elogie al equipo mexicano por la conclusión del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Alejandro Escalona, Washington.
El presidente de Brasil, Michel Temer, fue acusado por la Policía Federal de los delitos de asociación para delinquir, corrupción y lavado de dinero por presuntamente aceptar sobornos para favorecer a compañías de gestión portuaria.
Ahora la fiscal general Raquel Dodge tiene 15 días para decidir si continúa o no con el caso, que involucra también a Maristela Temer, una de las hijas del mandatario, su ex asesor Rodrigo Rocha Loures y otras 8 personas.
El mandato de Temer, quien asumió el poder en 2016 tras la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, finalizará el 1 de enero de 2019 y con ello su inmunidad.
Son las 7:11 minutos. Seguimos de cerca la situación en torno a Jamal Khashoggi. La policía turca terminó de registrar hoy la residencia del cónsul saudí en Estambul como parte de la investigación tras la desaparición el 2 de octubre de este periodista opositor de Arabia Saudita, Jamal Khashoggi.
La televisión local mostró fotos de los agentes turcos cuando abandonaban el recinto, cargados con cajas de cartón y bolsas.
Según la agencia EFE, el día de la desaparición de Khashoggi, un convoy de 6 vehículos salió del consulado y entró después en la residencia del cónsul Mohamed Otaibi, quien voló el martes a Riad. La prensa saudí informa que el diplomático consular pues ha sido destituido.
En Crimea, entre tanto, un estudiante de 18 años de una escuela vocacional mató a 19 alumnos e hirió a más de 50 personas después de entrar en un plantel, disparando una escopeta.
Según las autoridades rusas, el tiroteo duró por lo menos 15 minutos y el joven, identificado como Vladislav Rosyakov, se suicidó después de cometer la matanza.
Las autoridades dijeron que el estudiante de cuarto año actuó solo y que se suicidó en la biblioteca de la institución.
En Birmania, 3 periodistas acusados de desinformar fueron presentados, esposados, en un tribunal de Rangún, por publicar un artículo crítico hacia el gobierno de la ciudad que violaría el Código Penal con la intención de causar miedo o alarma pública.
En su artículo, los reporteros apellidados Lin, Min y Win acusaban a las autoridades regionales de malgastar dinero público por la falta de control.
Los acusados deberán presentarse de nuevo ante el tribunal el viernes 26 de octubre. Enfrentan una pena de hasta 2 años de cárcel si son declarados culpables.
Son las 7:13 minutos. Tal como les dije en el preámbulo de esta hora, en los titulares, Estados Unidos planea aumentar las presiones contra el régimen de Cuba por su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuáles podrían ser esas medidas? ¿Hasta dónde esta información manifestada por un funcionario de Seguridad Nacional podría llegar o puede ser cierta o no? Vamos a conocer los detalles con nuestro colega Rolando Cartaya, quien tenemos presente hoy en esta sección, el tema del día. Buenos días, Rolando.
Muy buen día, Rafael. Hubo una pequeña rueda de prensa, porque fueron medios contados los que participaron, entre ellos la agencia Reuters y la agencia EFE, que las dos han publicado algunos cables sobre esto. Y este funcionario dijo que ya es un secreto a voces, o sea, hasta ahora se ha mantenido un poco al margen el hecho de que, como dijera una vez el embajador Otto Reich, Estados Unidos ha estado durante mucho tiempo apagando fuegos en Latinoamérica, pero no ha hecho nada con el incendiario. Y el incendiario, en este caso, es Cuba. Recientemente yo cubrí una conferencia que hubo aquí en Miami de activistas de la sociedad civil y de oposición de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua y de Bolivia, y todos coincidieron en que esto es una mafia continental. No es que sea un gobierno en particular, no es Maduro solo, ni es Ortega solo, es que es una mafia que tiene el capo, lo tiene en La Habana. Y entonces ha habido una serie de movimientos en el gobierno de Estados Unidos donde se ha puesto, por ejemplo, al cubanoamericano Carlos Trujillo como representante en la OEA, a Mauricio Claver Carón, cubanoamericano también, en el Consejo Nacional de Seguridad a cargo de los asuntos latinoamericanos. Y incluso Marco Rubio había hablado algo de esto después de una reunión que tuvo con John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Y parece que lo que quieren es darle luz a este asunto de que Cuba está detrás de esto. Este funcionario dijo, es imposible, y de la misma manera que es imposible hablar del conflicto en Siria sin mencionar a Irán, no se puede hablar de los problemas en Venezuela, en Nicaragua y en Bolivia sin mencionar a Cuba. Y entonces va a haber medidas diplomáticas, políticas y económicas también. No se revelaron cuáles son estas medidas, pero hay, yo diría que la política cubana del presidente Trump fue como, o sea, el anuncio que hizo en Miami, que después se implementó a partir de septiembre, fue como decirle al gobierno de Cuba, mira, por ahora vamos a hacer esto y vamos a ver cómo se comportan ustedes. Y lo que se han comportado es peor. Recientemente hubo unas maniobras militares en Venezuela a lo largo de la frontera con Colombia y participaron, no ya generales cubanos supervisando, no, participaron las avispas negras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Se sabe que hay una presencia de fuerzas cubanas en Venezuela, y no solo en la inteligencia, que controlan todo desde los aeropuertos, las oficinas de cédula.
Exacto.
Sino que además hay fuerzas cubanas en Venezuela. Esto ya se sabía y este funcionario lo dijo. Esto no es una teoría, esto no es un mito, esto es una realidad. Y vamos a empezar a abordar el asunto.
Pero no se ha filtrado ninguna.
No, pero hay muchas posibilidades de medidas que pudiera tomar el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, ayer o antier yo hice una noticia donde la empresa Habanatour va a empezar a vender boletos de la compañía American Airlines. O sea, esta es una entidad que no es militar, no es propiamente del grupo Gaesa, este que controla López Calleja, el ex yerno de Raúl Castro, sino que es del gobierno de Cuba. Entonces, fueron sancionadas de algún modo unas 180 empresas que pertenecían a Gaesa, pero quedan una cantidad de empresas que son del gobierno de Cuba que no tienen que ver directamente con los militares.
Que a los efectos es lo mismo, ¿eh? Ajá. Que todas en definitiva.
Es lo mismo que sea una compañía estatal cubana que sea, es la misma cosa.
Claro.
Hay grupos hoteleros, por ejemplo, que quedan Isla Azul, Gran Caribe, que no tienen que ver tampoco con los militares, y sin embargo, ahí se pueden hospedar los norteamericanos. O sea, hay una cantidad de medidas económicas, pero además hay otros tipos de...
O sea, que las medidas aplicadas contra Encaesa, o sea, contra empresas que están controladas por militares, podría extenderse a compañías que no...
Esto ya es un poco de especulación mía, basado en consultas que he hecho, por ejemplo, con el director de Inspire America, con Frank Calzón, con Juan Antonio Blanco de la Fundación de Derechos Humanos, que ellos dicen de qué otras maneras podría fortalecer Trump su política hacia Cuba. Y Trump lo dijo en la ONU, dijo, es Venezuela y sus patrocinadores cubanos. O sea, hay un cambio de enfoque en este momento.
Bien. Entonces, estaremos al tanto del anuncio de estas nuevas medidas. Gracias a Rolando Cartaya por esta información en el tema del día.
La Unión Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Unión Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Unión Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Siete, 20 minutos, tenemos la información del tiempo, como siempre, con Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, contento de tenerte aquí nuevamente, Martinecito. Después que el Centro de Bajas Presiones de Centroamérica se movió sobre las aguas del Pacífico y que en consecuencia hayan mejorado las condiciones del tiempo en esa región, ha surgido otra concentración de nublados y lluvias, esta vez en el suroeste del Caribe, al norte y cerca del Golfo de los Mosquitos. Las tormentas eléctricas más intensas que se muestran en las imágenes de los satélites se proyectan frente a las costas de Nicaragua, especialmente cerca de Puerto Cabezas y Bluefield. En Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana tendremos poca nubosidad. En la tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las máximas para esta tarde será calurosa, entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto del litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martín, insisto, el estado del tiempo.
Son las 7:21 minutos. Es muy grato recibir a esta hora, a cualquier hora en definitiva, a Exilda Arjona con Coordenadas.
Muy buenos días y muchísimas gracias, Martinecito. Welcome back.
Gracias.
Un placer tenerlos a todos aquí también. Y bueno, muy buenos días para ustedes y muy buenos días para todos los oyentes del noticiero. Y siempre lo digo, estelar de las 6 de la mañana. Así que ahí vamos. Vamos a recordar cuando La Habana fue inglesa. ¿Qué les parece?
Bueno, oh,
11 meses, bueno. 11 meses, fuimos ingleses.
Sí.
11 meses.
Es un hecho histórico importante y además que suscita muchos comentarios.
Por supuesto.
Porque, sí, suscita tantos comentarios porque con lo que ocurrió en Cuba a partir de 1959, yo conocí muchos cubanos que decían que por qué los ingleses no debieron quedarse en La Habana.
Esa es una pregunta que siempre está pendiente cuando hablamos de este hecho histórico. Siempre nos preguntamos qué hubiera pasado con Cuba si La Habana hubiera seguido siendo inglesa, ¿no? Uh-huh.
Hablaríamos inglés.
Hablaríamos inglés y el desarrollo. Yo pienso, la historia a veces tú no la puedes cambiar, ¿no? Pero todo yo pienso que hubiese sido muy distinto y muy diferente, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, la historia de Pepe Antonio y todo eso yo no la voy a hacer acá, pero no. Vamos a hablar de cuando La Habana fue inglesa por 11 meses, un 13 agosto de 1762, por fin los ingleses llegaron ahí y se apoderaron de la ciudad. Y cuando los habitantes se levantaron por la mañana, ¿qué vieron? La bandera aquella flamante, muchos pegaron el grito en el cielo, pero muchos fueron felices y dijeron, qué bueno, tenemos una nueva oportunidad de vida, porque sí, los cubanos siempre hemos sido así. Quedó una frase histórica de esto, la hora de los mameyes. Esto es una frase inglesa que tiene que ver con la hora de la verdad. También aquel de trabajar para el inglés. Sí. Fueron muchas de las frases que fueron quedando con esto de los ingleses. Pero bueno, los ingleses llegan a La Habana, por supuesto, lo atacan. Hay un libro muy interesante que se llama Los defensores del morro en Inglaterra y La Habana 1762 de Gustavo Placer. Y ahí viene detallado todo cómo fueron los hechos que sucedió con la sociedad habanera. Dicen que muchos habaneros no les perdonaron a algunos habitantes que se plegaron a los ingleses y que cuando los ingleses se van, pues incluso expulsan a estos habaneros por haber estado de parte de los ingleses. Querían que pensaran todavía con ese sentimiento nacionalista y español, ¿no? Y bueno, la flota fue 50 embarcaciones, 20,000 hombres para atacar La Habana. Dicen que fue una de las flotas más grandes que se había mandado para atacar cualquier lugar. Y ¿cuál era la importancia? El puerto, por supuesto, claro. La vía marítima para poder llegar a todo esto. Los españoles pensaron, no vienen los ingleses, les avisaron con tiempo y ellos dijeron, no va a pasar nada, nosotros estamos bien fortalecidos aquí, ellos no van a pasar. Se durmieron en los laureles y los ingleses pues llegaron, bueno, a La Habana.
Sí, pero después los expulsaron.
Después los expulsaron, pero tú sabes que fue por una orden que se dio cuando, bueno, nos cambiaron, ¿por quién?
La Florida.
Por la Florida. Entonces, bueno, tuvieron que irse porque ya no les quedaba más remedio, ya era una cuestión política y tenían que abandonar. Pero el auge que tuvieron esos 11 meses de los ingleses en La Habana, dicen que fue fundamental. Llevaron muchos esclavos de Jamaica, se aumentaron las plantaciones cafetaleras, las plantaciones de azúcar y bueno, la economía comenzó a subir. La gente dice que los echó mucho de menos cuando se fueron. Incluso hicieron coplas, hicieron rimas, versos, escribieron canciones, le escribieron una a las muchachas que comenzaron a salir con los ingleses porque decididamente se enamoraron. Y era una que decía, las muchachas de La Habana no tienen temor de Dios y se van con los ingleses en los bocoyes de arroz. Así que de ahí, fíjate, todo eso expulsaron a muchos, como les dije, que no estuvieron de acuerdo, que estaban de acuerdo con los ingleses y no se quedaron con la parte española. Y bueno, nos quedaron las frases, trabajar para el inglés y la hora de los mameyes.
Sería interesante conocer, porque fue en La Habana nada más, La Habana.
Llama la atención de los historiadores cómo con las fuerzas que llegaron a La Habana, con la cantidad de personas que fueron para atacar, no se expandieron por toda la isla. Es interesante, ¿por qué no lo hicieron?
No sabían que existía un varadero.
No sabían.
Se hubieran ido rápidamente para Varadero.
Y dicen que hubo un posible ataque británico en Santiago de Cuba un día como hoy también.
Bueno, para otro día entonces queda esa otra información. Gracias, Exilda.
A ustedes, muchas gracias.
Y a las 7:26 minutos regresa Edemio Navas, Deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. El boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez firmó el contrato más grande en la historia del deporte, con un acuerdo por 365 millones de dólares garantizados por los próximos 11 combates, incluyendo el del próximo día 15 de diciembre en Nueva York ante Rocky Fielden, dejando atrás el de los 325 millones de dólares firmados por 13 años por parte del pelotero de las Grandes Ligas Giancarlo Stanton con el equipo de los Marlins de Miami, aunque ahora milita en la novena de los Yankees de Nueva York. La compañía que firmó al Canelo es DAZN, un canal de televisión estadounidense británico. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche en la segunda jornada, el quinteto de Orlando debutó con victoria al superar al Miami Heat con marcador final de 104 puntos por 101. En los otros encuentros, el quinteto de Milwaukee le ganó al Charlotte 113 por 112, Brooklyn perdió ante el Detroit 103 por 100, Indiana derrotó al Memphis 111 por 83, Nueva York 126 a 107 Atlanta, Cleveland perdió ante el Toronto 116 a 104, mientras que New Orleans logró éxito de 131 a 102 ante el Houston y San Antonio Las Espuelas derrotó 112 a 108 al equipo de Minnesota. El actual campeón Golden State había debutado con victoria en la anterior jornada. Hoy jueves solamente 3 partidos, 8:00 p.m, Chicago ante Filadelfia, el Miami Heat ante Washington en Washington y los Lakers de Los Ángeles de LeBron James contra Portland a las 10:30 p.m. Por último, en las Grandes Ligas de Béisbol, ayer miércoles el pelotero cubano Yasiel Puig disparó sencillo, doble, impulsó una carrera, batea para 308 y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganó 5-2 al Milwaukee y gana la serie 3-2. El campeonato de la Liga Nacional que dará el boleto a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. La victoria fue para el zurdo Clayton Kershaw, ponchó 9 en 7 entradas, donde solamente le conectaron 3 hits y le anotaron una carrera que fue limpia. Lo salvó el holandés Kenley Jansen. Hoy a las 8:00 p.m. les brindaremos en nuestra emisora el 5º partido de la serie por el título de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Son las 7:30. Comenzamos ahora la última media hora de transmisión de este informativo. El régimen castrista continúa celebrando encuentros a nivel popular en relación con la propuesta de constitución, el proyecto constitucional que será llevado a referendo en febrero. Y mientras la oposición sigue con sus proposiciones en relación con este proyecto. Por ejemplo, está el manifiesto Cuba en Plural. De él estaremos hablando en breve aquí en esta emisión informativa. Una emisión que cuenta con la producción de Maite Rodríguez, Teudy Giró en el control de audio, en la sala de redacción Alex Rivero, Jorge Martínez y Waldo Serrano, y en la información Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El manifiesto Cuba en Plural ha sido presentado en La Habana por parte de la oposición. El manifiesto reclama la existencia de más de un partido político y critica el proyecto de la nueva constitución del régimen porque considera que vulnera la soberanía tal como expresa Manuel Cuesta Morúa.
Cuba en Plural es un manifiesto por la dignidad, la pluralidad y la soberanía ciudadana, porque es el caso de que esta constitución no nació del pueblo, no nació de la ciudadanía, sino nació del partido y luego del Estado, por ese orden. Y por lo tanto no está reflejando lo que debe ser justamente una constitución moderna, que son las propuestas primeras de la ciudadanía, del pueblo, quien tiene la última y la primera palabra en términos de qué debe ser la regla del juego de un país, sobre todo un país que quiere abrirse al mundo y que quiere modernizarse. Y Cuba en Plural acompaña a otras iniciativas poniendo justamente el acento en los artículos 1, 3 y 5. No son los únicos, pero son los que más limitan el ejercicio de la soberanía. Y por lo tanto, pretendemos con este manifiesto que los ciudadanos pues tengan la oportunidad de convertirlo en un referendo por la soberanía, y por eso está abierto a la firma ciudadana hasta el 20 de febrero.
Este manifiesto del que habla Cuesta Morú, el manifiesto Cuba en Plural, puede encontrarse en el sitio web change.org y además los 14 voceros designados se despliegan ya por toda la isla para recoger las firmas.
Y no existen dudas de que la música cubana sigue teniendo un papel muy importante a nivel global, especialmente cuando se trata de legendarios artistas como son Bebo Valdés y René Tusset. Roxana Romero nos habla sobre 2 eventos esta semana que rinden tributo a estos prolíficos músicos.
Glenn Marina del Ey y Aracne Trujillo, dos pianistas cubanas de Latin Jazz, rinden homenaje a Bebo Valdés en Nueva York. Cuba Piano Woman, 100 Years of Bebo Valdés, celebra el centenario de una de las figuras más importantes de Cuba. Desde su comienzo como pianista y arreglista en el Tropicana en La Habana, hasta sus colaboraciones con Cachao, Nat King Cole y Diego El Cigala, entre muchos otros, la carrera de Bebo Valdés se extendió más de 6 décadas. Murió en Estocolmo en 2013. Glenda Delé es una artista multifacética cuyas inspiraciones provienen desde el piano clásico hasta el folclore cubano, el hip hop y jazz. Ariadne Trujillo comenzó su carrera desde joven con el piano clásico, graduándose del Conservatorio ISA mientras mostraba su talento como cantante y bailarina del Tropicana. Hablando de tributos, los premios La Musa 2018, que organiza el Salón de Fama de los Compositores Latinos, galardonará al legendario músico cubano René Tusset durante una ceremonia en Miami el jueves. Reconocido como uno de los grandes compositores cubanos del siglo XX, la trayectoria de Tusset incluye más de 500 canciones. Roxana Romero, Televisión Martín.
La joven Cynthia Lynette Lau fue coronada Miss Intercontinental Cuba 2018. Ahora representará a Cuba en el concurso de belleza Miss International 2018, que se llevará a cabo en Filipinas. Así lo dio a conocer hoy la revista digital Entertainment Times.
El director nacional de ese evento declaró a la revista que Cynthia tiene la belleza, la confianza y la dedicación que se necesita para triunfar en este certamen.
Cynthia Lynette Lau tiene 22 años y nació en Holguín. Se mudó a Estados Unidos cuando tenía 5 años y ahora reside en Miami, Florida.
Es sobreviviente de cáncer, estudia psicología en la universidad y aspira a ser doctora de salud pública.
7:35 minutos. El gobierno de los Estados Unidos ha comunicado al Congreso su intención de negociar acuerdos comerciales por separado con la Unión Europea, el Reino Unido y Japón, según informó el Departamento de Comercio. Con el objetivo de equilibrar el comercio estadounidense, Donald Trump insiste en su preferencia de negociar acuerdos bilaterales en vez de formar parte de grandes tratados multilaterales, lo que ha llevado a Washington a abandonar precisamente el acuerdo de asociación transpacífico el año pasado.
Y en una entrevista, la vicecanciller hondureña Nelly Jerez evitó mencionar a Donald Trump o aludir a la advertencia de retirar la ayuda si los gobernantes no son capaces de frenar la caravana de migrantes ilegales. La vicecanciller hondureña aseguró que ya hay migrantes que han decidido retornar a Honduras. Bricio Segovia amplía desde Washington.
Cuando quedan menos de 3 semanas para las elecciones de medio término, Donald Trump toma una vez más por bandera la cuestión migratoria. Mencionando a la caravana de migrantes hondureños que se dirige a Estados Unidos, insta al Congreso a que lleve a cabo una reforma migratoria. Lo hace después de amenazar a Honduras, Guatemala y El Salvador con retirarles toda la ayuda si no frenan esta ola. El presidente guatemalteco ha sido el único en enfrentar el mensaje con contundencia, al asegurar que no aceptará condiciones de su homólogo estadounidense. Desde Honduras, la vicecanciller Nelly Jerez acepta los términos del presidente Donald Trump con un mensaje similar al de Washington.
No expongan a sus hijos, no expongan a sus hijas. Este es un tema humanitario. La migración es un derecho humano y toda persona tiene derecho a migrar, pero hacerlo de una manera correcta y regular es por lo que nosotros abogamos.
En entrevista con Voz de América, Jerez no mencionó el nombre de Trump ni se dirigió a la advertencia lanzada por el presidente. Es más, tal y como exhorta Trump, asegura que gracias a los esfuerzos de su gobierno ya hay migrantes devolviéndose a Honduras.
Que a la fecha, ya ahorita, llevamos más de 200 personas que han retornado. Personas que el consulado y la embajada nuestra allá en Guatemala han estado platicando con ellos, donde ellos pues dan a conocer el engaño del cual han sido víctima y que ellos desean regresar a su territorio.
E intenta quitar hierro a la caravana migratoria, asegurando que se trata de una situación aislada, pese a que no es la primera migración masiva de este tipo que se da desde su país.
Esto no se ha tratado de un flujo migratorio, esto se trata de una movilización atípica, irregular, con tintes políticos.
Mientras, los cancilleres y vicecancilleres de Triángulo Norte se reunieron este miércoles en Tegucigalpa para consensuar una estrategia común para hacer frente a la cuestión migratoria ante la amenaza expresada por Donald Trump. Bricio Segovia, Washington.
Emergencia en 14 estados venezolanos por un corte de energía eléctrica que duró varias horas. Adriana Núñez Rabascal ofrece los detalles desde Caracas.
El apagón que dejó a oscuras a la mitad del país por más de 13 horas fue provocado por el incendio en una subestación eléctrica. Zulia, el estado que más ingresos económicos genera en Venezuela, fue uno de los afectados y sus habitantes llevan meses con interrupciones del servicio a diario. Alfredo Rosales vive en la región y relata que las constantes fallas en el fluido eléctrico provocan daños a sus equipos.
Claro que sí, se nos está llevando la comida, los aires, ya no hayamos que hacer ya, ya no tomamos ni agua fría, porque las neveras no hacen el ciclo.
En Carabobo, al centro del país, también sufren las penurias provocadas por el apagón. Héctor Tobón detalla que la crisis del suministro eléctrico en esa región viene de mucho tiempo atrás.
Tenemos 21 días sin luz. Si no hay luz, no hay agua. Si no hay agua, no nos podemos asear. Los niños están sufriendo una calamidad en las noches.
El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que el servicio sería restablecido al cabo de 3 horas. Sin embargo, luego de ese plazo, al menos 5 estados seguían sin luz.
La buena noticia es que ya conseguimos recuperar energía en la estación donde hubo el problema.
El apagón provocó que decenas de escuelas y comercios permanecieran cerrados. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
En Perú, la líder opositora Keiko Fujimori ha quedado en libertad tras permanecer una semana en prisión, acusada de un presunto plan para lavar activos durante su campaña presidencial del 2011.
Un juez de la Sala Penal de Apelaciones dispuso la libertad de Fujimori al declarar nula la orden de detención de 10 días dictaminada por otro magistrado de un juzgado de investigación.
La excandidata líder del partido Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori estuvo detenida en la sede de la prefectura de Lima. Otros inculpados también fueron liberados.
Y en el orden económico, la Comisión para América Latina y el Caribe, la Comisión Económica, CEPAL, ha reducido 2 décimas su pronóstico de crecimiento de la economía regional en el 2018, que ahora estima en 1.3%.
Centroamérica verá la mayor expansión con un 3.2%, seguida por el Caribe con un 1.9% y por último Suramérica, que crecerá solo un 0.7%.
En Rusia, el gobierno ha expresado su deseo de que las conversaciones para hallar una solución a la guerra en Siria continúen tras la renuncia del enviado especial de la ONU, Stefan de Mistura.
El portavoz presidencial, Dmitry Peskov, dijo que no hay ninguna alternativa y que, aunque los contactos con de Mistura han sido constantes, no todo lo que se ha hecho puede llamarse eficaz para el proceso de negociación.
De Mistura anunció el miércoles que abandonará por razones estrictamente personales a finales de noviembre el puesto de enviado de las Naciones Unidas para Siria tras algo más de 4 años en funciones.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, agradeció ya la labor de Mistura y dijo que habrá un sustituto muy pronto. Mientras, tal como les hemos venido informando, un estudiante de 18 años de una escuela vocacional en Crimea mató el miércoles a 19 alumnos e hirió a más de 50 personas después de entrar en el plantel disparando una escopeta.
Según las autoridades rusas, el tiroteo duró por lo menos 15 minutos y el joven, identificado como Vladislav Rosyakov, se suicidó después de cometer la matanza.
Las autoridades informaron que el estudiante de cuarto año actuó solo y que se suicidó en la biblioteca de la institución.
Piratas informáticos extranjeros lograron infiltrarse en la red del Ministerio de Asuntos Exteriores de Eslovaquia. Así lo indicó el Servicio de Inteligencia Militar tras detectar un funcionamiento anormal.
El primer ministro del país, Peter Pellegrini, llamó a la cooperación internacional contra este tipo de ataques y explicó que se trató de un ataque cibernético completamente dirigido para filtrar datos sensibles y trasladarlos a servidores del exterior.
La República de Eslovaquia, después de la República Checa, Alemania y Reino Unido, se ha convertido en diana de un sofisticado espionaje cibernético, dijo Pellegrini a la prensa tras una reunión del Consejo de Seguridad Nacional.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
Son las 7:44. Lázaro Domínguez de nuevo lo tenemos aquí en Radio Martí Noticias a las 6. El tiempo, danos un pronóstico, Lázaro.
Gracias, Martín. Insisto, esta mañana un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el norte de la Florida y el nordeste del Golfo de México, así como las costas de la Luisiana. Aquí, en las costas de la Luisiana, el frente se muestra como estacionario hacia el sur, llegando al Golfo de Campeche. Este frente frío débil, que ahora se halla sobre el norte de la Florida, se moverá ligeramente al sur durante el fin de semana y como estacionario pudiera llegar hasta las márgenes del lago Okeechobee, dejando al sur de la Florida, las Bahamas y Cuba bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico y condiciones del tiempo muy estables. Para Cuba esta mañana estará con poca nubosidad, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas en zonas del interior. Será una tarde calurosa, con máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del nordeste al este, entre 15 y 30 kilómetros por hora, llegan a 30 kilómetros precisamente por el fuerte anticiclón del Atlántico, que está provocando algunos brisotes. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el norte, en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, o oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
El cáncer de colon, ¿cómo es la afectación en hombres y mujeres? Este es el tema que aborda en Salud Lucy García.
Gracias. Lamentablemente el cáncer de colon ha aumentado en incidencia y las estadísticas apuntan que afectará a uno de cada 20 hombres o a una de cada 30 mujeres antes de cumplir los 74 años. El sangrado rectal es el síntoma más evidente de este tipo de cáncer, pero otros signos pueden ser mucho más sutiles y pasar inadvertidos. La anemia puede ser la primera señal de que estás sangrando internamente, incluso si no has visto ningún signo de ello. Si una mujer está menstruando, es menos probable que se haga un seguimiento de anemia con pruebas adicionales para ver si pudiera tratarse de otra cosa como cáncer de colon. Cuando vayas al baño, presta atención aunque no observes un sangrado. La forma de las heces también pueden ser una señal. Si un hombre está anémico, supone que sangra por alguna parte. No es raro que sea internamente hasta 6 meses antes de que algo aparezca en las heces. Si experimenta fatiga, palidez o mareos, consulta a un médico de inmediato porque podría ser un síntoma de algo más grave. La falta de aliento también es un efecto secundario de tener una hemorragia interna lenta. Si las heces comienzan a bloquearse y se acumulan en el colon, puedes experimentar hinchazón. Si te sientes un poco abultado, con calambres, hay muchos otros factores además de este tipo de enfermedad que pueden ser los culpables. Si los síntomas estomacales persisten, podría ser un indicador de cáncer de colon. Un poco de estreñimiento de vez en cuando no es preocupante, pero si se vuelve persistente y severo, podría ser uno de los muchos síntomas de este cáncer. Las heces oscuras son una señal de que probablemente haya algo de sangre en ellas, y aunque podría ser causada por algo menos grave como una úlcera, también puede ser uno de los indicadores del cáncer de colon. Presta atención cuando vayas al baño, incluso si no ves sangre. Si tu materia fecal adquiere una forma muy estrecha y delgada, también podría ser una señal de una obstrucción en el colon causada por los pólipos. La diarrea persistente también puede ser uno de los síntomas de esta enfermedad. Mantente atento a todas las señales. Es mejor prevenir que tener que lamentar. Gracias.
La pintura de Henri de Toulouse-Lautrec en Barcelona. Roberto Bermúdez con el tema.
El mundo del arte y la bohemia del barrio parisino de Montmartre desembarcó hoy en Barcelona en una exposición que celebra la vida y obra del pintor Henri de Toulouse-Lautrec, con creaciones del francés y de otros artistas coetáneos. A partir de 345 obras, 61 de ellas de Lautrec, entre pinturas, dibujos grabados, esculturas, carteles, fotografías y objetos de época, la muestra de Kaiserforum ilustra la riqueza del intercambio que se produjo en esa época entre más de una veintena de artistas. Comisariada por el estadounidense Philippe Denis Kate, la exposición muestra también el importante papel que tuvieron en la trayectoria de Toulouse-Lautrec, quien vivió entre 1864 a 1901, las producciones artísticas efímeras, como grabados, carteles, ilustraciones de libros y prensa o diseños de partituras. El comisario, un estudioso de ese periodo desde los años 70, contextualiza en la exposición el arte de Lautrec con el de sus colegas, conspiradores anti-establishment, y arroja luz sobre los intercambios fructíferos entre artistas de mentalidades similares. Lautrec está representado en la exposición por obras como A la Bastilla, El Bosque Sagrado, Jean Avril, saliendo de Moulin Rouge, Mujer sentada en la cama y Diván japonés. Además de Lautrec, en la exposición están representados artistas como Van Gogh y su mesa de café con Absenta, Édouard Manet y Pablo Picasso. A finales del siglo XIX, recordó el comisario, se fundó en Montmartre el cabaret Le Chat Noir, que rápidamente atrajo artistas y escritores afines a las artes incoherentes, un foco de atención de la vida artística y literaria de la vanguardia parisina. La comunidad artística de este barrio adoptó de forma innovadora ciertas herramientas antiacademicistas como el humor, la ironía, la sátira, la parodia, la caricatura y los títeres para criticar la sociedad de su tiempo y la condición humana en general. El tema preferido de estos artistas era la vida moderna que los rodeaba en el propio Montmartre: calles, cabarets, salas de baile, intérpretes, artistas, prostitutas o vagabundos. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:51 minutos, ya en las postrimerías tenemos de nuevo aquí a Exilda Arjona. Voces visibles. Exilda, ¿de quién o de qué nos hablas?
Bueno, muy buenos días de nuevo para ustedes y todos los que están ahí en la sintonía. Vamos a hablar de una mujer que fue la primera programadora, Ada Lovelace. ¿Saben que era la hija del poeta Lord Byron?
No, no.
Ah, bueno, pues era su hija. Y bueno, hay un día para celebrar el día de Ada Lovelace, que es el 7 de octubre, como ya pasó y fue un domingo, pues quise traerlo a colación, porque los jueves me gusta traer algo de ciencia, de tecnología, que tenga que ver con las mujeres. Y bueno, ¿qué quieren reconocer con este día? Bueno, las mujeres que se han dedicado a la ciencia, las matemáticas, la ingeniería y la tecnología. Pero vamos a hablar un poco de esta mujer. Ella escribió acerca de la computadora cuando la computadora realmente todavía como tal no existía. Era una máquina analítica o una máquina diferencial que creó un inventor británico que se llamó Charles Babbage. Y bueno, esta máquina estaba en todos los planos, nunca se hizo, pero Ada participó en todo esto y ella escribió... Hay que tener en cuenta cómo va a ser esta máquina. Esta máquina va a realizar cálculos, va a tener la capacidad de crear. Esta máquina va a necesitar de personas que la manejen. Y aquí es donde aparece por primera vez el término programadores. Ella habló de programadores para esta máquina que no se llamaba computadora, pero que sí fue el inicio. Fue los pininos de la computadora como tal y la conocemos ahora tan desarrollada como está ahora, ¿verdad? Pero bueno, en aquel instante no era así. Ella, como les dije, era una mujer de la alta sociedad británica, era hija de Lord Byron, el poeta romántico, pero siempre le gustó esto, estar metida en la cosa de los números y de la ciencia, de la tecnología, e ir aprendiendo poco a poco. Fíjate si es interesante lo que hizo esta mujer, que a mediados del siglo XX, el Departamento de Defensa de acá de Estados Unidos nombró un lenguaje de programación en su honor y, por supuesto, instauró el 7 de octubre como el día de Ada Lovelace. Vivió en una época en que las mujeres no tenían derecho a nada, tenían que estar ahí sentaditas tomándose el té como niñas buenas, teniendo hijos, pero ella decidió no investigar en cuanto a esta máquina que hizo Charles Babbage. La estudió, estudió los planos, estudió todo lo que este hombre escribió, escribió detalles sobre cómo podía desarrollarse y cómo podía hacerla más moderna. Murió el 27 de noviembre de 1852. Pero ella se imaginó un futuro en que las computadoras podían realizar análisis más poderosos y a mayor velocidad que los humanos en aquella época.
Bien, gracias Exilda por esta información sobre la pionera
de las computadoras
y de las programadoras.
Así mismo, Ada Lovelace.
Edemio Navas, Deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez firmó el contrato más grande en la historia del deporte, con un acuerdo por $365 millones garantizados por los próximos 11 combates, incluyendo el del próximo día 15 de diciembre en Nueva York ante Rocky Fielden, dejando atrás el de los $325 millones firmados por 13 años por parte del pelotero de las Grandes Ligas Giancarlo Stanton con el equipo de los Marlins de Miami, aunque ahora milita en la novena de los Yankees de Nueva York. La compañía que firmó al Canelo es DAZN, un canal de televisión estadounidense británico. En la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche en la segunda jornada, el quinteto de Orlando debutó con victoria al superar al Miami Heat con marcador final de 104 puntos por 101. En los otros encuentros, el quinteto de Milwaukee le ganó al Charlotte 113 por 112, Brooklyn perdió ante el Detroit 103 por 100, Indiana derrotó al Memphis 111 por 83, Nueva York 126 a 107 Atlanta, Cleveland perdió ante el Toronto 116 a 104, mientras que New Orleans logró éxito de 131 a 112 ante el Houston y San Antonio Las Espuelas derrotó 112 a 108 al equipo de Minnesota. El actual campeón Golden State había debutado con victoria en la anterior jornada. Hoy jueves solamente 3 partidos, 8 de la noche, Chicago ante Filadelfia, el Miami Heat ante Washington en Washington y los Lakers de Los Ángeles de LeBron James contra Portland a las 10:30 de la noche. Por último, en las Grandes Ligas de Béisbol, ayer miércoles el pelotero cubano Yasiel Puig disparó sencillo, doble, impulsó una carrera, batea para 308 y su equipo de los Dodgers de Los Ángeles le ganó 5-2 al Milwaukee y gana la serie 3-2 el campeonato de la Liga Nacional, que dará el boleto a la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. La victoria fue para el zurdo Clayton Kershaw, ponchó 9 en 7 entradas, donde solamente le conectaron 3 hits y le anotaron una carrera que fue limpia. Lo salvó el holandés Kenley Jansen. Hoy a las 8 de la noche les brindaremos en nuestra emisora el quinto partido de la serie por el título de la Liga Americana entre los Astros de Houston y los Medias Rojas de Boston. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:57 minutos. Repasamos ahora en titulares las noticias más importantes.
Estados Unidos planea aumentar las presiones contra el gobierno cubano por su apoyo al régimen de Venezuela.
Presentan en La Habana un manifiesto que reclama la existencia de más de un partido político.
México rechaza la mayoría de las solicitudes de refugio de los cubanos.
Detienen en Venezuela a otras 3 personas, entre ellos un coronel retirado, en relación al atentado a Nicolás Maduro.
La líder opositora peruana Keiko Fujimori quedó en libertad el miércoles tras permanecer permanecer una semana en prisión.
Y acusan al presidente de Brasil, Michel Temer, de asociación para delinquir, corrupción y lavado de dinero.
Radio Martí Noticias.
Punto final para esta emisión informativa. Hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Alex Rivero y Jorge Martínez en la sala de redacción, y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención que nos han dispensado.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.